Marta Fernández Rivera, muy buenas tardes. Arratsaldeón.
Muy buenas tardes, un placer.
Una tarde más.
Ah,
sí, sí. Rafa Masa, muy buenas tardes. Arratsaldeón.
Hola, pues después de una temporadita un poco larga, arratsaldeón a todos.
¿Dónde te has metido?
Ya sabes, son cosas del destino, cosas que pasan.
Nosotros tenemos nuestra particular agenda. ¿Cómo la tenéis la agenda en este mes de mayo, finalizando ya este curso?
Yo estoy hasta arriba.
¿Hasta arriba en qué sentido?
Pues que tengo la agenda llena.
Yo no me quejo. Afortunadamente, a pesar de ya de mi jubilación, pues siempre tienes un montón de cosas y por propio estilo, pues un montón de cosas y es una forma de sentirte útil y de trabajar para los demás. Y como siempre ha sido esa mi línea, pues tira millas y no nos vamos a quejar.
¿Has notado algo? ¿Algún cambio sustancial en tu vida?
Ninguno. De momento, ninguno. Solamente es que me sigue faltando tiempo para hacer cosas. Es decir, parecía que, bueno, pues eso que es la jornada laboral en la que estás inserto pues un montón de horas en el colegio, pues te va a dar posibilidades de disfrutar o de abrir otros campos, sí, de disfrutar también de otra manera, en otro entorno, pero haciendo cosas. Porque yo la situación esa de poder estar durmiendo hasta la hora que te dé la gana y controlar tu tiempo, pues sí, pero no. Porque, bueno, depende de cómo sea cada una de las personas, ¿no? Y un poco por mi propia forma de ser, pues me gusta estar en las salsas, poder colaborar en todo lo que puedo y siempre te implicas, ¿no? Y generalmente yo tengo una frase, es que toda aquella persona que está metido en muchas cosas siempre saca tiempo para meterse en otra más. Los que no tienen nada no se meten en nada. Y esa es mi experiencia a lo largo de mi vida.
Totalmente de acuerdo. Fíjate, estaba pensando en temas de voluntariado, que curiosamente las personas más ocupadas, que parece que nunca, son las que encuentran tiempo para ser voluntarias. Y las personas que dicen que nunca tal, pues no hacen nada. Sí, sí, es verdad.
¿La liberación del despertador alivia algo, alivia mucho?
Mi despertador no es físico, es decir, es corporal. Yo mantengo los estilos. Para las 7 de la mañana ya estoy despierto. Otra cosa es que te tires 10 minutos más en la cama o 10 minutos menos, pero el despertador corporal es el que manda. Yo creo que hay una serie de hábitos que yo al menos, pues igual con el tiempo los vas perdiendo, ¿no? Pero de momento es el despertador el que funciona, es lo mismo fines de semana que días normales.
Eso es, Juanma, que si me permites, que es verdad, que es decir que hay vida después de la jubilación, que muchas personas dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues mira, tienes toda una vida por delante para hacer un montón de cosas sin parar también. Bueno, yo siempre lo he pensado, ¿eh? A mí no me costaría nada jubilarme, también lo digo.
Algunos de vez en cuando decimos,
para a ver cuándo no
llega,
nada.
A ver cuándo llega, a ver cuándo llega.
Anda, la que no jubilación. Hay cosas vivir.
Sí, madre. Pero muchas veces creas un montón de expectativas que luego no se cumplen. Es decir, bueno, a ver cuándo llega, pero te das cuenta de que todo cambio que se produzca es en virtud de las necesidades y de los deseos que tú quieras. Si tu forma de y estilo de vida es el de ser una persona activa, comprometida con tu entorno, con tu barrio, con tus amigos, echando un cable, con el propio lugar de trabajo donde has estado, que has estado a gusto, que es en mi caso, pues sigues un poco ese hilo y sigues conectado, al menos en este primer año. Posteriormente, pues no lo sé, ¿no? Pero es un poco, yo no me he encontrado en ningún momento descolocado, ¿eh?
¿Sigues colaborando en el colegio?
Sí.
Escarcha Claret.
Sí. Sí. Sigo ahí echando un cable en lo que puedo, algunas cosas por necesidades propias, pues porque 44 años crean estilos en otro tipo de gestión y las personas nuevas que llegan muy capacitadas, lógicamente, pero les falta un bagaje y una experiencia y cosas que no controlan. Y hay que echar un cable hasta que controlen. No tanto a nivel de dar clases y lectivo, ¿no? Sino a otra serie de aspectos. Y también comprometido con el deporte allí, con el fútbol y sí, luego en el movimiento Euskal Herriko Scoutak también. Bueno, pues sí, sigo haciendo cosillas.
¿Escuchas comentarios de la futura ley de educación en el colegio o no te llegan informaciones?
No, sí me llegan informaciones porque la relación que yo tengo con el personal, profesores y equipo directivo, pues es buena. Y claro que llega información, ¿no? El último cabreo que yo percibí, perdón, era un poco con esta relación de esta segregación de que a las personas se habrían matriculado en el centro porque habían optado una serie de personas y que luego el Ministerio de Educación les había dicho que no y que tenían que ir a otro centro público. Entonces ahí había un cabreo, primero, porque hoy en día, es triste decirlo, pero se está a la caza del alumno, es decir, pública y privada, hay que mantener las escuelas, hay que mantener los colegios y se está un poco a coger el alumnado. Luego tú le darás el sello que consideres conveniente, ¿no? Pero claro, que tú cuentes con 5 o 6 niños que van a venir a tus aulas, que puede ser clave para mantener un aula concertada o no concertada, y que de repente te los quiten, pues se crea una polémica, porque esos padres habían optado libremente a ese centro que está concertado y de repente te los quitan, ¿no? Y se había creado un malestar bastante gordo, y ahora veis que está derivando un poco en que las Ikastolas se han plantado también con este tema.
Hay una información periodística hoy que dice que, en el diario El Correo, 1 de cada 7 alumnos de 2 años matriculados en Vizcaya es vulnerable. Ha habido 717 familias que no han podido matricular a su hijo en el centro que escogieron como primera opción. Es una información que tiene más detalles si entras en la noticia.
Yo no lo voy a poner en duda, pero también hay gente, un poco rebatiendo eso, ¿no?, que sí han elegido en primera opción, que es el caso del que yo estoy hablando, y de repente les avisan que esa primera opción no es válida porque ahí el cupo ya está lleno, que es falso porque ya estaba, y les derivan a otra que es pública. Entonces, los padres se quejan y dicen, oye, si yo tengo libertad de opción, ¿por qué me quitas si he elegido esta como primera opción? Es un problema que va a traer cola y, bueno, yo pienso que aquí, bueno, se está mezclando todo. Hay elecciones, pública, concertada, presupuestos. Yo el otro día oía un dato al consejero que me llamaba mucho la atención. Yo respeto un poco siempre la decisión de los padres, pero el costo por alumno en la pública es 10.000 y en la privada 6.000, es decir, es una diferencia considerable. Entonces, claro, ahí hay una aportación muy importante, que si te quedas sin recurso material humano, sin alumnos, esos presupuestos se distorsionan, se crean unas divisiones, no lo sé. Luego hay colegios que están saturados, públicos y privados, otros que están muy bajos de matriculación. Es un problema que es complejo. Y ahora encima parecía que se había firmado la nueva ley de educación por todos los partidos ya hace un año, y ahora cuando se aprueba en el Parlamento que va a ir adelante, pues Unidas Podemos se desmarca con una enmienda a la totalidad, y el PSOE sí, pero no, pero estate quieto que ahora no me voy. Entonces, bueno, pues estamos en tiempo político. Yo, en mis años, creo que he vivido 8 leyes de educación. 8, ¿eh?
Se aprobaba en el Consejo de Gobierno.
El Gobierno, sí.
Y ahora llega la tramitación parlamentaria, donde en principio casi todos los grupos estaban de acuerdo, y ahora han surgido algunas polémicas a partir de los modelos lingüísticos.
No, lo que pasa es que si el objetivo a conseguir en todos los centros es el mismo, y los medios los va a poner cada propio centro, algo está chocando. Pero bueno, ya he hablado bastante.
Ya hablaremos en otro momento de la jubilación, de la futura ley de educación vasca. Decía Marta, tengo la agenda hasta arriba.
Pues sí, afortunadamente. Afortunadamente. Que por mucho que digan que suben
los
sueldos.
Vas a Madrid, sueldos, sueles ir
sí,
a Madrid.
Ahora aprovecho que por mucho que digan que nos van a subir los sueldos, la inflación está para arriba, y aquí los autónomos estamos como siempre.
Madrid, que es Ayusilandia, ¿no?
Bueno, pues voy a ir, a ver qué me cuentan por allí, que ha estado hace poco de plena actualidad. Todos hemos comentado el rifirrafe, ¿no?
Nunca sabes el papelón de Ayuso o el papelón de Bolaños, que nunca se sabe muy bien, que además a Bolaños le han operado también hace poco.
Sí.
Se ha tenido una semana un poco extraña.
Hombre,
también
los
Bolaños.
Protocolos, quiero decir que
por eso,
creo que más que Ayuso, ahí la que salió reforzada fue Ayuso y no Bolaños.
Sí. Hay que respetar los protocolos.
Hay que respetar los protocolos, que mira, de eso yo sé un poco también, ¿eh? Y a todos se les manda la escaleta antes y todos saben dónde, quién habla, quién sube, quién no. Entonces ir a última hora a montar allí el follón es un poco, sobre todo si luego sabes que vas a perder, quiero decir. Ha sido un poco
y
raro.
Y además buscar
La confrontación.
La confrontación, pero además muy directa con alguien.
Sí.
Canta, se nota demasiado.
Yo creo que le salió mala jugada, que no fue nada acertado. Y luego ese gesto que se ve también de cómo le agarra la mano, no sé, no estuvo acertado. Luego, de hecho, no ha querido hacer declaraciones, creo que es evidente, ¿no? Que ya ha dado declaraciones a diestro y siniestro porque estaba encantada, y él no, pues porque la situación no había sido como él quería. Bueno, Rafa, no sé si tiene algo que decir aquí.
Yo siempre he mantenido una política, y es que ojalá la señora Ayuso nunca se muerda la lengua, porque si muerde la lengua, muere envenenada.
Bueno, ahora hay elecciones, así que ya
veremos. No, iba a barrer. Yo lo tengo clarísimo.
Yo creo que también.
Iba a barrer, pero a mí su estilo no me gusta. Pienso que es un estilo que al Partido Popular le interesa, no de cara a Madrid, sino de cara a posteriores confrontaciones, porque el amigo Feijóo también está remando bastante deficientemente, pero sin más, yo lo siento, no es santo de mi devoción, sus formas de actuar ya desde la pandemia con el tema de la libertad y todo esto no me gustaron, y pienso que todo son estrategias muy medidas y muy controladas. Si el pueblo la elige, tienen lo que quieren y que les vaya muy bien, pero que luego no se quejen ni que escupan contra los demás, que tienen bastante afición por hacerlo. Y eso que venga a Bilbao a ir la última en la lista, eso ya clama al cielo.
¿Pero lo de escupir a los demás a qué te refieres?
Pues porque siempre pone el ventilador. Las otras comunidades otros. No, no, en ese sentido. Nosotros somos los que lo hacemos bien, todo el mundo viene contra nosotros. Vamos a ver, usted dedícase a lo suyo, que nosotros tenemos otro tipo de cuestiones, de problemas. Digo, aquí en Euskadi y Aragón y Andalucía tendrán los suyos, ¿no? Y dedícate y no pongas el ventilador, dedícate a lo tuyo. Si te va muy bien, respétalo. Yo lo siento, no es santo de mi devoción, nunca lo ha sido. Cada uno nos significamos políticamente como, como queremos, pero no me gusta su estilo, lo siento, no me gusta.
Bueno, pues yo voy a ir a trabajar a Madrid, ya sabéis que Madrid me gusta mucho. Claro, es que no tiene que ver una cosa con la otra.
Una ciudad, Madrid, una ciudad europea.
Una
como
ciudad
es
europea.
Una ciudad europea
en la que
también
se trabaja y te acogen muy bien, tengo que decir.
Bilbao también, ¿eh?
Y, bueno, pero es que yo os he dicho mil veces que yo soy pro-bilbaína y que no querría vivir en otro sitio.
Hoy es el Día
de Europa,
9 de mayo.
Pues mira lo que dicen del Día de Europa. Vamos a recordarlo, ¿no? Se celebra cada 9 de mayo, celebramos la paz y la unidad en Europa. Esta fecha marca el aniversario de la histórica Declaración Schuman, en la que se expuso su idea de una nueva forma de cooperación política en Europa que haría inconcebible la guerra entre naciones europeas. La propuesta de Schuman se considera el comienzo de lo que hoy es la Unión Europea. Esto da para mucho, ¿eh?
Hombre, pues da para tanto como para ver que Europa solamente es la suma de un montón de países y que lo que prima son los criterios políticos y los económicos, fundamentalmente los económicos, porque hay naciones que quieren entrar y no pueden, hay algunas que no tenían que estar, tenemos todo el tema de Ucrania,
la guerra,
¿no? Porque todo el boom que se dio en su momento, pues ahora ha quedado ahí, que si contraofensiva, que no contraofensiva, pues bueno, esto ha generado una serie de problemas económicos que están pesando en todas las naciones de esta Unión Europea actual, y cada uno va un poco en la línea de sálvese quien pueda, y a mí cuanto más lejos me toque, peor. Es cierto que una unidad de acción en una serie de modelos creo que es interesante, a todos los niveles, tanto a nivel del Estado como a nivel europeo, ¿no? Pero que bueno, es a fin de cuentas es dividirte en bloques, y seguimos divididos en bloques.
Hombre, en Europa, yo creo, es que nos pone siempre la boca con Europa, ¿no? Hablábamos de educación, de economía, de todo, pero realmente no creo que muchos países pudieran o pudiéramos vivir sin Europa. Así que la globalidad también es lo que es. La situación actual con la guerra también hemos visto las amenazas que hay por bloques, por muchas cosas que pensábamos que ya no sucedían y siguen sucediendo. Así que creo que no tiene mucho sentido pensar sin Europa.
¿Y el Reino Unido? La coronación
de
Carlos III.
El Reino Unido, en cambio,
III.
Piensa más allá. Con el Brexit le da todo igual. Piensan en su monarquía. Bueno, para mí, creo que lo comentamos también en otra ocasión, yo creo que lo hacen como nadie, tienen una monarquía, la explotan, hacen una campaña de marketing alucinante. Todo el mundo, todas las televisiones ha estado pendiente de lo que sucedía en la coronación. Y seas monárquico o no seas monárquico, te guste el Reino Unido o no, pues es verdad que estas cosas, como el funeral de la anterior reina, lo hacen como nadie. Han vendido, vamos, creo que todos los souvenirs habidos y por haber, las ciudades están abarrotadas, los hoteles, los restaurantes, pues ha sido, eso es, un marketing absoluto y una de las mejores campañas que saben hacer. Tienen una monarquía que la explotan, entre comillas, que les genera muchos beneficios.
Hubo algunas manifestaciones
minoritarias.
Con alguna detención de antimonárquicos.
Que yo tengo que decir, yo alucino que vayan 3 días antes en tiendas de campaña para o sea, sinceramente, ¿eh? O sea, me parece increíble que la gente se lance a la calle y esté 3 días durmiendo en una tienda de campaña para ver más de cerca al rey coronado.
Como si fuesen a un concierto, ¿no? De un concierto, una gira musical, que acampas un poco,
de sus,
¿no?
héroes, sus ídolos. Sí.
Yo como no concibo en un siglo XXI las monarquías, me parece que es algo que no tiene ningún sentido, pero bueno, los británicos, lo que dice Marta, la explotan muy bien, pero también todo ese montaje al pueblo le cuesta un montón de dinero, que luego consiguen una serie de...
Pero revierte.
De ingresos, es igual, yo no entiendo estos montajes, más propios de la Edad Media, te saquen una carroza de oro. No he visto nada de la monarquía.
Pues mira que es difícil.
No he visto absolutamente nada porque paso olímpicamente, pero
sábado,
no he visto nada.
El sábado no pusiste la televisión.
No, para nada.
Porque
para
estaba
nada.
En todas partes. O sea, es que era, aunque sábado. No quieras, o sea, era como...
Para nada, Juanma. Yo mi sábado fue mucho más productivo. Fue poner la huerta en el caserío, empezar a poner cosas por la mañana. Y a la tarde tenía partido de fútbol con el equipo. Y punto, pelota. Y a los ingleses, pues que sigan ahí paseando al rey, que lo jubilarán en breve y entrará otro y tendremos otro montaje. Porque este buen hombre no sé si durará tanto como la madre, pero si no, otro montaje, más merchandising, viva el Brexit y ya está. Y aquí todos contentos y más televisión.
Hombre, ya ha esperado para llegar a que le pongan
la corona. Ha tenido paciencia.
Eso te iba a decir. O sea, tiene que ir más que preparado. Fijaros todos los años que lleva hasta conseguir que le pongan la dichosa corona. A ver... una cosa es decir que el Reino Unido, o sea, que Inglaterra esto lo hace muy bien, porque es verdad, desde el punto de vista mediático, de comunicación, de publicidad, de marketing, o sea, es increíble, lo hacen como nadie. O sea, lo bordan. Antes hablábamos del protocolo, pues estos lo bordan. Otra cosa es que a mí también me parece súper arcaico. O sea, parece que no han pasado los años ver lo de la capa, la no. corona encima. O sea, hay cosas que te chirrían hasta, vamos, hasta extremos inconcebibles, ¿no? Que decimos que estamos eso en el siglo XXI por un lado y luego el otro es un poco, pues sí da. Pero vamos, que para ellos, si están contentos, pues allá cada uno en su país que haga lo que quiera. Otra cosa es si se podría votar la monarquía, si está a favor.
Ojalá.
¿No?
Algo que algunos van reivindicando en el tiempo.
Ojalá, y además...
Hombre, tendría sentido, ¿eh?
No, y democráticamente aceptar lo que salga. Eso sí, me parece importante. Pero que se plantee al menos la posibilidad de que una persona, por tener no sé qué sangre y venir de no sé dónde, pues está ahí de rey. Y tú te lo comes con patatas fritas y encima le pagas y te comes también... todas las consecuencias de sus actuaciones, de sus actos y de sus improvisaciones. No lo hablo ahora por el actual, sino mira al emérito navegante, pero sin más.
Vamos a tocar otros temas. Ayer salían unos datos del Eustat. Descienden un 4,5% los nacimientos en Euskadi en 2022 tras una bajada del 41% en el cuarto trimestre. Dicho así, pues igual no nos aclaramos mucho, pero hoy hemos leído que Euskadi eleva a rojo la alerta demográfica. Euskadi baja por primera vez de los 14.000 nacimientos en un año. Esta secuencia ya es conocida en el País Vasco. El gobierno vasco tiene entre los retos la emancipación juvenil, sí, pero dentro de ese contexto y paquete más amplio, el reto demográfico. Nos lo están contando casi todos los días, con una estrategia vasca sobre reto demográfico.
Sí, pero Juanma, yo pienso que no es la cuestión de la emancipación juvenil, ese es un dato. El problema es el acceso al mundo laboral en unas condiciones dignas y al mundo de tener una vivienda y de unos alquileres. Es decir, aquí vuelve a imperar todo el sistema de la economía. Parejas que están saliendo ahora, jóvenes muy bien preparados, como decimos, si su acceso al mundo laboral está muy limitado porque las posibilidades son cada vez más escasas, con unos sueldos irrisorios, porque hace 10 o 12 años nos reíamos cuando hablamos de mileuristas, y ahora es casi un logro, ¿no? Los 1.080 que se ha conseguido para los pensionistas y todo esto. Si eso no se favorece y lo único que se hace son poner subvenciones y premios de 300 euros al mes para las parejas, no conseguimos absolutamente nada. Es que no te puedes plantear una vida a futuro con hijos... más que igual con uno, con un poco de suerte, sin una seguridad mínima en el trabajo. Hoy es muy difícil hablar de un trabajo único a lo largo de toda tu vida. Yo he estado 44 años en un centro. Eso hoy es impensable. No a nivel de educación, sino en todo, ¿eh? Entonces, una pareja, ¿quién se tira a la piscina con hipotecas, con el Euribor, con sueldos de risa? Es muy complicado. Y con los hábitos de vida y de consumo que se nos han impuesto. Nosotros los hemos adquirido, pero no somos parte de esa ruleta y estamos jugando ahí. Te metes también en un consumismo, en una sociedad que te exige estar ahí y, claro, a todo no puedes llegar.
A ver, la gestión económica que tanto se ha dado esta de las ayudas, el cheque de 100, de 200, el de 300, el bono cultural, no sirven para, en mi humilde opinión, no sirven absolutamente para nada. Muchísima gente, de hecho, ni puede acceder a ellos, otros ni se enteran, otros no saben cómo se tramita. Quiero decir que eso es una tirita. Lo que hace falta es eso, poder acceder a un buen puesto de trabajo, promover el empleo, sueldos dignos y que la gente trabaje. Porque por otro lado también, hay gente que yo he escuchado que dice, pues si me dan el no sé qué, no sé cuánto, total, por 100 euros más no voy a ir a trabajar. A mí eso también me parece tremendo, ¿eh?
Porque se ha creado esa cultura.
Eso me parece tremendo también. O sea, que también hay que decir que lo de los jóvenes, pues por supuesto que tienen que tener derecho a trabajos dignos, pero también hay, yo recuerdo cómo empecé yo también. Es que a veces, a ver, yo empecé también sin ganar un duro y ganando 4 duros, y, pero yo quería trabajar. Que la experiencia también es, o sea, que tenemos que entre todos también ponernos un poco. O sea, no es solo decir, y luego, acceder a una vivienda, es verdad, mira cómo están las hipotecas ahora. O sea, la gente que le han subido 300 euros la hipoteca y que vive justo como paga la hipoteca. O sea, como para tener hijos. O sea, sinceramente, ¿eh? O sea, no nos favorecen en nada para que la gente se anime a tener hijos.
¿Para eso aprueban la ley estatal de vivienda?
Bueno, otra.
Yo no voy a entrar a los miles de viviendas de carácter social que ha prometido el presidente Sánchez, porque la mitad son mentira. Muchos están
si no hay terreno,
en manos del
Sareb. Están diciendo que no.
Luego
hay.
Están ya más de 15.000.
No hay espacio físico.
Está viviendo la gente. Pero mejor que le metan mano directamente con este tema de la vivienda social a la vivienda turística. Ahí no hay ningún tipo de cortes. Y ahí sí que hay pisos, ¿eh? Pero eso puede crecer. La vivienda turística puede crecer. Al parecer es riqueza para la capital. Y sin embargo, luego tenemos un déficit de viviendas sociales. Vamos, habrá que buscar un equilibrio, ¿eh? Porque se están poniendo cantidad de viviendas turísticas en zonas y en barrios de Bilbao que yo nunca había visto y ahora ves el cartelito fuera, ¿no? Y luego resulta que vas a esas zonas y dices, joder, es una zona que está más o menos deprimida, que tiene necesidades y ves perentorias, ¿no? De familias con necesidades. Y ahí no se ponen obstáculos. Dicen que se va a poner el freno. En Donosti dice que lo ha puesto. En Bilbao este fenómeno se está viendo mucho también. Y yo creo que ya había que también mirarse un poco para adentro. Porque aquí, claro, ¿quiénes ganan? La clase media-baja no gana absolutamente nada. Van a ganar los de siempre. La hostelería, los comercios, el merchandising, un montón de situaciones. Puede ser muy bueno para la ciudad, pero no nos olvidemos de los que no pueden, de los que no llegan. Y ahí los medios son escasos y además con unos papeleos burocráticos impresionantes.
Hablas de los pisos turísticos, pero yo también hablaría del alquiler. ¿Cómo lo están poniendo? Personas que han comprado con su esfuerzo de muchos años una segunda vivienda para luego alquilar y tener una compensación, por ejemplo, con la pensión para poder vivir más holgadamente, ¿y cómo le están poniendo la situación? O sea, parece que son unos agresores y que quieren... O sea, es que me parece increíble también cómo estamos, ¿eh? Tiene que haber un poco de equilibrio en todo. O sea, el que pone una vivienda en alquiler también tiene un riesgo, ¿eh? Que luego se te queden, que luego te pase no sé qué, que te destrocen la vivienda, que desgraciadamente no está pasando ni una ni dos veces, está pasando cantidad de veces. Y eso de que todo el mundo que tiene una segunda vivienda y que no sé qué es porque son ricos, es una mentira, vamos, alucinante.
Marta, yo
alucinante.
Lo vivo en primera persona.
Pues eso.
Porque he tenido el piso de mi aita que ha fallecido y lógicamente el ayuntamiento ya me ha pegado una subida en el IBI de mucho cuidado y para el 24 una burrada. Y mi único argumento, oiga, es que tiene un piso vacío que lo puede necesitar alguien. Totalmente de acuerdo, pero tengo un hijo de 24 años que va a necesitar un piso. Es decir,
sí, que
y
sí,
tiene
es que
derecho,
no tiene
es decir, y es algo que mi aita ha estado pagando, es algo que yo sigo manteniendo y colaborando y arreglando porque mi hijo, ojalá en breve tiempo, va a ir allí. Y no me pongan ustedes unas cargas y me estén obligando a dárselos a otras personas porque tendrán sus derechos, no lo pongo en duda. Pero yo tengo mi hijo y voy a necesitar ese piso porque él, por desgracia, no va a poder adquirir una segunda vivienda, digo, perdón, una primera vivienda por cómo está la situación. Y leña al mono, ¿eh? Esto me lo han echado para atrás. Así de claro. No, le tengo que empadronar, pues ya le empadronaré, pero me parece que es una trampa que es ridícula, porque ya grabaron bastante el IBI y para el año que viene hablaban de una burrada después de las elecciones y salía y se tramita para adelante, porque les llamé al ayuntamiento y me dijeron, no, esté usted tranquilo porque esto es para el 2024. Ya, pero en el 2024 mi hijo tiene 25 años, ojalá estuviese trabajando con un puesto y con una seguridad económica y se pudiera emancipar con 25 años, pero como sé que no va a ser así, yo ese piso lo tengo que mantener y no me puedo arriesgar, como estaba diciendo muy bien Marta, un alquiler de Echevide de 5 años, porque lo puedo necesitar antes, a unos arreglos que luego me lo destrocen o a unos ocupas que luego te dejen aquello y encima no puedes acceder porque esa es otra, cuando tú quieres a utilizar esa vivienda que la vas a necesitar tú.
Y que tengas que estar años y años y años de juicios, ¿eh? Como está pasando. Yo conozco además de cerca. Llevan 6 años litigando, o sea, tu piso de tu propiedad que entren, se queden y tengas tú que encima ir pagando y pagando y pagando porque no se presentan, porque se declaran insolvente. Mira,
es que
es tremendo, ¿eh? La indefensión, es tremenda.
Sí, porque es una actuación...
Y no lo entenderé nunca.
Yo tampoco.
O sea, si tú has pagado tu piso y tienes tu escritura y es tuyo, ¿por qué No puede venir la Archancha o quien sea, la policía municipal, con una orden judicial y sin orden judicial, como pasa en otros países de Europa. En cuanto tú lo demuestras, esas personas fuera. Es que no lo entenderé nunca.
No, tampoco. Y sobre lo que estaba comentando Rafa, una actuación pública sobre una propiedad privada también
me parece tremendo también.
Tiene lo suyo.
Hablamos de libertad.
Tiene lo suyo.
Bueno, pues así estamos.
Vale, bueno, pues para ya terminar el programa, ¿algún último comentario?
Sí, algo bueno, algo
bien,
bueno.
Marta, bien, algo bueno, Marta, algo bueno.
Algo bueno y de deporte que nos gusta a todos, que ya vuelve la Costa Trail, hombre. Este año no habíamos hablado, es el 18 de junio y celebraremos una nueva edición de la Costa Trail a beneficio de Gaitus Sport. Ya sabéis que es la carrera y las marchas de montaña en Uribe Costa, organizado por Forum Sport, Salomón y Laboral Cucha, y es un plan estupendo, pues para ir, bueno, ya sabéis todos, para ir en familia, amistad, solos, con perros o como quieran. Ahí os esperamos.
Yo también, muy sencillito.
18 de junio, Costa Trail.
Perdona, sí. Marta, otra cosa muy sencillita. Para mí es gran alegría que hoy llueve, llueve, que necesitamos agua.
Es verdad.
Agua, que luego vendrá el verano y nos llevaremos las manos a la cabeza y tendremos a todos los niños en las duchas de las playas jugando con el agua y los aitas y las amachu estarán paseando y los niños hacen pocitos y desperdiciamos el agua y solamente nos ponemos nerviosos cuando no hay regadío y andamos mal. Aquí afortunadamente no andamos mal, pero llueve y la lluvia es necesaria.
Es una muy doble buena noticia, la de la lluvia, hoy presente en Vizcaya, y también ese evento del 18 de junio. Tiempo tendremos para recrearnos en él. En próximas intervenciones, Marta Fernández Rivera. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer como siempre.
Rafa Masa, gracias y muy buenas tardes.
Gracias, don Juanma.
Hasta dentro de unos días. Agur.
Agur.
Agur.